Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Ecuador en crisis.
Guillermo Lasso sorteó la votación en la Asamblea Nacional sobre su destitución.
Más presiones.
Rusia condenó el curso irresponsable de la OTAN que destruye la arquitectura de seguridad europea.
Diálogo en Colombia.
El presidente electo Gustavo Petro y su rival en el balotaje, Rodolfo Hernández, tuvieron su primera reunión presencial.
Reino desunido.
Londres respondió al anuncio de Escocia sobre realizar un nuevo referéndum de independencia.
China y la pandemia.
Xi Jinping visitó la ciudad de Wuhan, donde destacó la independencia de la ciencia y la tecnología.
4 de julio.
La Convención Constitucional de Chile se prepara para presentar el proyecto de la nueva Carta Magna. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Condicionado.
En Ecuador, la Asamblea Nacional no alcanzó los 92 votos necesarios para destituir al presidente Guillermo Lasso.
El pedido lo había realizado la bancada Unión por la Esperanza, UNES, del expresidente Rafael Correa.
80 legisladores votaron a favor, 48 en contra y hubo 9 abstenciones de los 137 miembros de la Asamblea.
La solicitud apuntaba a activar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, para destituir al mandatario por grave crisis política y conmoción interna.
A raíz de la votación, el mecanismo no podrá ser activado nuevamente por la legislatura mientras dure el gobierno de Lasso, que culmina en 2025.
El director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán, dijo En Órbita que el presidente salió mal parado y condicionado de este proceso.
¿Cómo queda el presidente de la República? Muy mal parado, porque ha perdido muchos aliados de los que lo llevaron al poder. Se ha abierto muchos frentes con partidos como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, que fueron quienes apoyaron en su momento su candidatura a segunda vuelta, por ejemplo, pero con cuyos líderes se ha abierto varios confrontamientos, ¿no? El presidente de la República. Incluso, dado que estos dos partidos que acabo de mencionar pusieron sus votos para salvarlo de algún modo de esta destitución, ellos han dicho, bueno, no estamos a favor de las políticas del gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero queremos estabilidad, no queremos cambiar de presidente por ahora. Entonces han hecho un voto a favor del presidente, pero de algún modo condicionado, ¿no? Ha perdido muchos aliados, hay pocos aliados que sostienen ahora a Guillermo Lasso. Uno de ellos es la prensa privada, que con su retórica ayuda a sostener un poco la imagen gubernamental. Y por el otro lado, los policías y militares, que siempre serán un respaldo de un gobierno que se ha alejado de la gente.
En este contexto, manifestantes incendiaron 2 estaciones de policía en el norte de Quito, mientras el diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo no avanza.
Leonidas Issa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, llamó al gobierno a mantener un diálogo sin imposiciones.
El llamado llegó luego de que el presidente Lasso declinara a seguir la negociación a raíz de la muerte de un militar en un ataque a un convoy en la Amazonía.
El presidente Guillermo Lasso ha tenido un manejo errático de la crisis política. Ayer, sobre pretexto de una persona, un militar que aparentemente habría sido asesinado en medio de una confrontación en la Amazonía, el presidente Guillermo Lasso decide levantar a su equipo de la mesa de diálogo. Leonidas Issa lo que ha dicho es, necesitamos sentarnos en el diálogo, de poner posiciones, lo ha dicho públicamente, él lo ha dicho en términos más coloquiales, no sé, si hay que ganar, sobre todo hay que ganar, pero también hay que perder algunas cosas. Bueno, cuando dice eso parece que abre la puerta a ceder ciertas posiciones de parte del movimiento indígena, los 10 puntos que ha pedido la CONAIE, pero el presidente Guillermo Lasso ha cerrado definitivamente las puertas directamente con Leonidas Issa, a quien, siendo el líder de la organización indígena más grande y más importante del país, deslegitima y dice que no va a hablar sino con líderes legítimos.
El periodista definió la situación que atraviesa el país sudamericano como tensa, con un gobierno que se siente fuerte y por ello recurre a la represión.
las organizaciones sociales han bajado un poco en estos días, en estas horas, el nivel de confrontación a la espera del resultado del diálogo, pero ya se anuncian movilizaciones, por ejemplo, para el día de mañana, una movilización que han catalogado de masiva y contundente, ¿no? Desde el movimiento indígena del Cotopaxi, que está a una hora de Quito. Vemos un momento de calma, el escenario es de calma porque todavía no pasa nada, pero el gobierno se siente fuerte después de haber logrado esta especie de triunfo, lo han celebrado incluso como un triunfo en el Palacio de Carondelet, de la no destitución, y además se siente envalentonado y empieza, por otro lado, a tensar mucho más la cuerda con los movimientos sociales, a los que no les da respuesta, otra respuesta que no sea la represión, el gas.
Escuchábamos al director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán.
Posiciones.
Rusia condenó el curso irresponsable de la OTAN que destruye la arquitectura de seguridad europea.
La Cancillería respondió al mensaje previo desde la cumbre de la Alianza Militar iniciada este miércoles 29 en Madrid.
La organización calificó a Moscú como la amenaza más importante y directa para su seguridad a raíz del conflicto en Ucrania iniciado el 24 de febrero.
Sin embargo, aseguró que no busca confrontar ni amenazar a Rusia, pero responderá a las amenazas de forma unida y responsable.
Como respuesta, el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, afirmó que esto no tiene nada que ver con la vida real, es la alianza la que supone una amenaza para nosotros.
El diplomático agregó que su nación hará todo lo posible para que su seguridad y la de sus aliados esté garantizada.
A su criterio, la actual política de ampliación de la OTAN es un factor desestabilizador.
En relación con este punto, luego de semanas de negociaciones, Turquía finalmente avaló la adhesión al bloque de Finlandia y Suecia.
De esta manera se allanan estos ingresos, dado que los 30 estados miembros de la alianza deben validarlos por unanimidad.
Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó que la OTAN no permitiera la incorporación de su país, aunque le pidió más armamento.
Los líderes de la Alianza Militar Atlántica afirmaron que buscan la estabilidad en el espacio euroatlántico y entre la OTAN y Moscú.
Diálogo nacional.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su rival en el balotaje, Rodolfo Hernández, mantuvieron su primera reunión cara a cara en Bogotá.
Ambos analizaron la propuesta del futuro mandatario izquierdista de crear un gran acuerdo nacional.
Hernández le reafirmó a Petro su intención de formar parte de la propuesta con miras a concretar un cambio real en Colombia.
El ex candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción le recordó al líder de la coalición Pacto Histórico que su compromiso es con los más vulnerables.
En órbita entrevistó al analista político colombiano David Flores.
Sostuvo que en la foto de Petro con Hernández durante el encuentro se condensa el deseo de cambio apoyado por la mayoría de la población y explicó por qué.
Hace más de 20 años no ocurría que se viera una foto de estas características. Digamos, quien asume la presidencia y quien fue su contendor en la segunda vuelta. Recordemos que sobre todo los votos de primera vuelta de Rodolfo Hernández también son votos de indignación, votos que, digamos, querían una opción de cambio, no necesariamente la de Gustavo Petro, pero estaban pidiendo una opción de cambio que no fuera la del establecimiento. Entonces creo que lo que sucedió ayer fue una unión entre una opción de cambio, que es la que representa a Gustavo Petro, la que representaron millones de colombianos, y sobre todo esa Colombia indignada que votó por Rodolfo Hernández en la primera vuelta. Creo que esa parte del país estaba muy feliz con la foto, quizás no tanto el sector del uribismo, pues que votó por Hernández en la segunda vuelta, pero es muy importante para el país. O sea, en esa foto se condensan la mayoría en Colombia que quiere un cambio, ¿no? El tipo de cambio, hacia dónde va ese cambio, eso es lo que está también, digamos, ya fue perfilado en el programa de gobierno que ganó.
Flores se refirió al proceso de transición presidencial entre Petro y el mandatario saliente, Iván Duque.
Para el experto, Petro busca construir la unidad nacional sobre un proceso de cambio donde las controversias se resuelvan de forma pacífica.
Bueno, esto es un momento precisamente de inicio de esa transición, o de continuidad de la transición política. La transición política inicia con el proceso de paz. Digamos que este es un momento de esa transición y es que asume un gobierno alternativo. Y ese gobierno alternativo ha hecho un mensaje de unidad nacional, ¿no? No significa que desaparezcan las controversias, las diferencias frente a las ideas del proyecto de país, sino que simplemente esas diferencias puedan tramitarse de forma democrática sin recurrir al sectarismo y a la violencia como ha pasado. Entonces lo que estamos viendo es precisamente ese llamado de parte del presidente electo a construir esa unidad nacional en torno a un proyecto de cambio y a un proyecto democrático donde se resuelvan pacíficamente las controversias políticas.
Flores definió al nuevo diálogo nacional propuesto como un método de construcción de acuerdos políticos en las diferencias.
El analista además destacó entre sus temas más importantes la construcción de la paz y la reforma tributaria.
Este es un diálogo nacional que más que una coalición es un método de construcción de acuerdos políticos entre la diferencia. En ese acuerdo nacional, de seguro, ha planteado el presidente, se va a discutir los pilares, los ejes centrales del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que es como el eje de ruta que orienta el accionar del gobierno durante los 4 años, construir, por supuesto, un mayor consenso político en torno a la paz. Va a ser uno de los temas también del diálogo nacional, la reforma tributaria que grave a los sectores más pudientes de la sociedad, y un tema que ha sido muy difícil en la historia de Colombia y que requerirá un mayor acercamiento político, una mayor aceptación de las fuerzas políticas, que es la reforma de las fuerzas militares y de policía.
Escuchábamos al analista político colombiano David Flores.
Divididos.
El Reino Unido respondió al anuncio del gobierno de Escocia sobre realizar un nuevo referéndum de independencia.
La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, propuso la fecha de la instancia, 19 de octubre de 2023.
Ha llegado el momento de la independencia, declaró este martes 28 ante el Parlamento.
Su fuerza política, el gobernante Partido Nacional Escocés, SNP, ha redactado la nueva ley de referéndum de independencia del Reino Unido.
En tanto, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, criticó la postura de la líder nacionalista y a su gestión de gobierno.
Ella no cumplió en proporcionar a los ciudadanos escoceses una mejor atención sanitaria, escuelas, en seguridad y educación, enfatizó.
El jerarca del Ejecutivo Conservador de Boris Johnson agregó que Escocia no querrá independizarse en el actual contexto del conflicto internacional en Ucrania.
Wallace también opinó sobre la intención de Sturgeon en celebrar un segundo referéndum dentro del clima social y político local.
Cuanto más tiempo pasa desde la primera votación, la gente se da cuenta de que pertenecer a Reino Unido podría ser una mejor opción.
A criterio de Londres, si Escocia se separa del Reino Unido, dejará de tener un amplio apoyo en muchas cuestiones, incluida la lucha contra la pandemia.
Por su parte, Boris Johnson ha reiterado su rechazo a un segundo referéndum porque el pueblo escocés ya expresó su voluntad en 2014.
Ese año, 55% votó en contra de la separación y el 45% a favor. Escocia necesita la aprobación del gobierno central británico para celebrar la instancia electoral.
Previo a su anuncio, la ministra Sturgeon le ha enviado una carta a Johnson donde afirmaba su decisión y le reclamaba una nueva negociación.
Determinación.
El presidente chino Xi Jinping visitó la ciudad de Wuhan, donde destacó la independencia de la ciencia y tecnología nacional.
En la capital de la provincia de Hubei se reportaron los primeros casos de COVID-19 a finales de 2019, informó en su momento la Organización Mundial de la Salud.
El mandatario sostuvo que las medidas de respuesta y la política antiepidémica de China han protegido al máximo la vida y la salud de las personas.
El gobierno del país asiático se caracterizó por una política de tolerancia cero que incluyó confinamientos y la realización de test masivos en varias ciudades.
Si China hubiera adoptado la política de inmunidad de rebaño, dada su gran población, se habría enfrentado a consecuencias catastróficas, aseguró Xi.
Sobre el impacto de la pandemia en la economía nacional, Xi indicó confiar en lograr un equilibrio entre la respuesta al COVID-19 y el desarrollo económico y social.
El gobierno advirtió a su población que la pandemia aún no terminó y alentó a no disminuir los esfuerzos de prevención y control.
En las últimas semanas, China ajustó sus políticas anti-COVID como beneficiar el flujo internacional de pasajeros, si bien las fronteras aún continúan cerradas.
Con una población superior a 1.400 millones de personas, China continental reportó más de 5.220 muertes por coronavirus.
Nueva etapa.
La Convención Constitucional chilena se prepara para presentar el proyecto de nueva Carta Magna este lunes 4 de julio.
En la ceremonia estarán el mandatario Gabriel Boric y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, entre otras autoridades.
El martes 28 de junio fue el último plenario que finalizó un trabajo de 11 meses y 24 días.
Se debatió sobre el informe de la Comisión de Armonización y corrigió y dio coherencia a 499 artículos presentados en el borrador el 16 de mayo.
Tras la votación, los artículos pasaron a ser 388 agrupados en 12 capítulos.
Entre otros, los referidos a disposiciones generales, derechos fundamentales y garantías, naturaleza y medio ambiente y sistema de justicia.
En diálogo con Sputnik, el convencional Roberto Celedón, del Frente Regionalista Verde Social, calificó el texto de histórico, completo y de buena calidad.
Las definiciones que existen son muy sustanciales, que se grafican quizás en el artículo primero, que define a Chile como un Estado democrático y social de derecho, como un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y define a Chile como una república solidaria, donde los derechos humanos son el fundamento del Estado y que inspiran todo a su accionar. Son definiciones esas muy sustantivas.
El plebiscito de salida del proceso constituyente se realizará el próximo domingo 4 de septiembre.
El voto será obligatorio y la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza el texto de la nueva Constitución propuesto por la Convención.
Participaron miles de personas anónimamente, miles de organizaciones anónimamente, pero en cada una de las proposiciones que hubo había mucha reflexión y expresión del sentir de un pueblo. Y eso es lo que se refleja en esta nueva Constitución, que es mil, por no decir un millón de veces superior a la del año 80.
Celedón manifestó que la Carta Magna, aprobada en el año 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, dividió a los chilenos.
Esa Constitución está manchada con la sangre de chilenos y entre ellos del expresidente Eduardo Frei Montalva. Lo persiguieron hasta provocarle la muerte. Es solo un ejemplo de lo que fue esta Constitución, que el que vote rechazo sepa que está votando para que continúe una Constitución que hirió profundamente el alma de Chile.
Escuchábamos al convencional chileno Roberto Celedón del Frente Regionalista Verde Social.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.